la ciudad, y fantasmas sin edad, después del amor. La lluvia y el smog, vivo cada pincel, un cuerpo en el balcón. No hay luz en el bar, nadie espera un tren. No hay coches en el boulevard. Y aquí puedo escuchar el ruido de las estrellas.
Muy buenas tardes. Le saluda a Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada a la hora de almuerzo, en este día de previa de asunción del mando de Donald Trump. Los mercados se encuentran mixtos, más bien tranquilos. Hay positivos datos de Estados Unidos, marcan la jornada hoy día. Solicitudes de subsidio por desempleo fueron menos de lo previsto. Y habló en la mañana Draghi, mantuvo las tasas en sus mínimos históricos y su programa de compra de activos. ¿Cómo estás, Catalina?
Bien. Feliz con Miguel Mateos. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Solo en América? ¿Quién va a estar solo en América? ¿Irá a estar solo en América? ¿Quién? ¿Y en el mundo? Donald Trump, supongo que por eso lo puso Moncho, ¿no?
Ah, buena pregunta.
¿Quién lo acompañará a partir de mañana? Todo en el gobierno más sui generis.
Todo el mundo, yo creo que finalmente le va a no rendir pleitesía, pero Estados Unidos, Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos, Estados Unidos.
Partamos por Putin.
Bueno, pues es que son amiguis, pues.
Después Kim Jong-un.
También. Tú te metes con esos amigos. ¿Para qué quiere un enemigo, no?
¿Quién más? Peña Nieto. Ah, no, Peña no. Nieto ya no, ya.
Podría ser...
Peña Nieto tiene un 87%.
El filipino, ¿cómo se llama el filipino que le dicen el Donald Trump? No me acuerdo cómo se llama. No me Él también podría ser otro aliado. Sí. Bueno, esperemos en todo caso que las cosas sean mejores que lo que estamos tirando a la talla nosotros.
¿Mañana a qué hora es la asunción del mando?
No sé, fíjate.
Como que nadie sabe.
A las 10 de la mañana dice cuánto parece. Ahí van a averiguar. Hoy hay reunión, sí, de política monetaria aquí en Chile. Una esperada reunión de política monetaria aquí en Chile, donde se espera una baja en la tasa de política monetaria desde el 3,5% a 3,25%, aunque hay algunos que dicen que podría ser 50 puntos, o sea, quedar en 3% la tasa. El escenario menos probable, pero hay quienes dicen que podría estar y que sería parte del debate, o sea, que se va a dar la discusión en el Consejo. Recordemos que esta reunión también vuelve a contar con 4 consejeros, porque aunque ayer fue ratificada Rosana Costa, no alcanza todavía a sesionar hoy en la tarde. 5:30 hora de Chile.
Ah, bien tarde.
Tardecito. Tardecito. Además, el día más importante, bueno, mañana es el día ya por excelencia de la Asunción, pero el día importante parece que es el día siguiente, ¿ah? Como que históricamente los presidentes americanos, leí por ahí que en el fondo ese es el día que usan para empezar a formular sus políticas.
El día sábado.
El día sábado. O sea, el día posterior vamos a ver cómo funciona Trump. Eso es lo que ha sido históricamente, pero vamos a ver cómo funciona Trump, que seguramente a lo mejor podría empezar a mandar su programa por Twitter, por ejemplo.
Sé que iba a preguntar en la mañana por qué Ivanka.
¿Sí?
No.
Ivana.
No la hija, sino la señora.
Sí. La buena moza.
La buena moza. No va a vivir en la Casa Blanca.
No sé por qué será. A lo mejor nunca han vivido juntos. A lo mejor nadie puede vivir con Donald Trump.
La otra pregunta, ¿ha habido alguna vez un presidente soltero?
Ay, no que yo tenga recuerdo, pero...
Como trivias.
Sí, están buenas las trivias.
Sí.
Por ahí, que nos llamen, o sea, que nos escriban al WhatsApp, al 569-6162-3701, que ya lo recuperamos, así que sí.
Melania Trump.
Sí. Bien. Exactamente. Es bien buena moza, ¿ah?
Estupenda.
Es el Lava, ¿no?
Sí.
¿Es de Eslovenia? Sí. Sí.
Hoy día había un artículo interesante en la parte de evasión de pulso.
No lo vi.
Sobre ella.
Buena moza.
Sí.
Con su foto de pies a cabeza.
Bastante bien. Entonces yo no sé por qué la tira a vivir afuera. Según Juan Pablo Larraín, porque le da lata vivir en la Casa Blanca por tanto...
Protocolo.
Tanto protocolo, tantos ojos viéndola, tanta seguridad. Pero igual le van a tener que poner seguridad, pues, si va a ser la primera dama.
A lo mejor tienen un matrimonio puertas afuera. Oye, otra noticia que hoy sorprendió al mercado es que vendieron Casa Ideas. No totalmente, se queda igual Mauricio Russo y Claudia Venegas, que son los históricos quienes la fundaron, y lo compró un fondo de inversión que se llama De Abrahaj. Yo no lo ubicaba. Es un fondo dedicado al tema de minoristas y tiene presencia en África, en Asia, en Oriente Medio, Turquía, y lo que quiere es expandir por América Latina a Casa Ideas, que ya está en Perú y en Bolivia. No se habló en el comunicado del monto en que compró esta participación de Casa Ideas.
Bien, pues, me parece una buena noticia. Estamos en contacto con don Arturo Curce, operador de monedas de Interfactor, corredor de bolsa. Muy buenas tardes, Arturo.
Cristian, Carolina, ¿cómo estás? Carolina, disculpa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿qué tal el día?
Yo diría que relativamente tranquilo, ¿eh? En general los mercados de renta variable están recogiendo en parte un poco estas declaraciones de Yellen, ¿cierto? De ya la tasa de interés al 3% al 2019. Los índices americanos están cayendo en este momento un 0.18%, el IPSA cayendo un 0.25%, en general también vemos todas las utilidades en el mercado brasileño, que yo creo que está un poquito sobrecomprado, cayendo un 0.12%. El mercado de Europa también terminó en negativo, un 0.14%, pero tampoco vemos grandes movimientos, ¿eh? En cuanto a los commodities también, el precio del petróleo subiendo un 0.5%, el cobre cayendo un 0.17%, y aquí, bueno, el tipo de cambio tiene una cierta volatilidad, estuvo en 58%, durante la mañana, después llegó a 63 y ahora está en torno a 61. ¿Eh? Esperando, creo que básicamente lo que puede ser el central de mañana, o de hoy día, perdón.
¿Eh? Vamos, en términos de la bolsa, cae hoy día. Ayer tuvo un súper buen día en Chile, el IPSA subió casi un 0.8%, ¿no? Sí. Y hoy día se pegó una guateada de nuevo.
Un 0.23, está llegando a los niveles que llegaba las últimas dos o tres recuperaciones, que en torno a los 4.300 puntos. Es un nivel interesante, pero como te decía ayer, creemos que tiene potencial más, o sea, tiene un mayor potencial el IPSA. Creo que en la medida que la utilidad de las compañías vayan reflejando una mejor recuperación, creo que vamos a ver un IPSA relativamente más arriba, en 4.500, un nivel razonable, y siendo muy optimista, 5.000, pero creo que 4.550 puntos podemos alcanzarlo en un plazo relativamente corto.
Perfecto.
¿El dólar?
El dólar, como te decía, está ahí en 661, está ahí en un lateral, lo veo un poco sobrevendido. La impresión nuestra es que podemos ver en el corto plazo en torno a 675, 680. No lo veo más de 680, creo que ese es el techo del tipo de cambio, y después de eso eventualmente creo que podríamos nuevamente comenzar a corregir. Lo que sí, le ha costado mucho depreciarse. De hecho hay algunos que piensan que podría ir directamente a 600, bajo 650 pesos, bajo inclusive 640. Yo también creo que esa es la tendencia de mediano plazo, pero en el corto plazo creo que lo veríamos un poquito más arriba antes de ir a buscar niveles más bajos.
Con lo que habló Draghi hoy día, ¿qué está pasando con el euro?
El euro está también, deja ver acá el euro, de general no hubo ninguna sorpresa con respecto a lo que dijo Draghi, ¿eh? Mantuvo la hoja de ruta, el euro se está... apreciando.
Pero muy poquito. Punto.
Sí, prácticamente nada. De hecho, pero sí, de alguna forma Draghi dijo que se está cuidando la estabilidad de los precios. La inflación en Europa subió un poquito, el 0.6 al 1.3%, pero sigue tremendamente controlada. Insiste que sigue habiendo mecanismos, ¿cierto?, que puede usar, ¿cierto?, de alguna forma para seguir estimulando un poco la economía, pero en general hace un buen diagnóstico. El diagnóstico no creo que sea malo.
Oye, Arturo, ahí con el discurso que algo vi, como que se confirma que el Banco Central Europeo no puede todavía tener en la mente siquiera un posible alza de tasa, y sí, que eso versus lo que está haciendo Estados Unidos debería, no sé si está asumido ya, debería depreciar más el euro contra el dólar. O sea, debería pasar quizás lo que está diciendo alguna gente, que puede llegar el euro debajo del 1.
Mira, lo que hice de aquí es que un poco las reformas estructurales que han hecho en Europa de alguna forma han ralentizado el crecimiento económico, ¿de acuerdo? Y por ese lado cree que no es prudente ir a subir tasas de interés, ¿de acuerdo? Ahora, el euro igual, del punto de vista de timing, ¿cierto? Creo que está a un nivel de soberanía importante, por tanto creo que en el corto plazo va a ser muy difícil que rompa la paridad de uno, y insisto, en la medida que se vayan produciendo también más eventos políticos que económicos, eventualmente sí podemos ver tal vez un euro más bajo, pero en este momento, bueno, creemos que la variedad la va a aguantar un rato, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que ahora está justamente en la... Disculpa, justo me preguntaron acá. Aquí también, otro interesante que ahora justo me está hablando el próximo secretario del Tesoro norteamericano ante el Senado. Entonces, eso también está un poco moviendo los mercados.
Oye, internalizado lo que puede ocurrir hoy con el Banco Central, ¿no? Aquí en Chile.
La sorpresa sería 50 puntos, claro. Creo que el mercado tiene contado los 25, la sorpresa sería, pero siempre bueno ver también el comunicado, cómo el comunicado se mantiene un poco el tono de Hawkins, pero sí, aparentemente, cierto, vienen con los 25 puntos. Creo que la sorpresa sería que no hiciera nada.
Claro.
Y ahí vamos a ver qué pasa, con el tipo de cambio. Yo creo que el mercado viene un poquito comprado, porque, insisto, hay mucha gente que lo está viendo inclusive sobre 680, las 700, ¿cierto? Por lo tanto, creo que el mercado local está un poquito largo en el tipo de cambio. Y creo que si no se dan todas las condiciones para que efectivamente se produzca una apreciación, hay que tener mucho cuidado. Creo que la ruptura 655 sería bastante negativa para el tipo de cambio. Creo que podríamos ver un stop loss, ¿cierto? De posiciones largas, y ahí directamente llevarlo 640, pero ese escenario, insisto, no lo estamos viendo. Creo que de aquí para adelante iríamos a ver un 6.25, 6.80, podría ser, digamos, en el corto plazo.
A ver, Arturo, para terminar, dos escenarios. Si es que da la sorpresa, una de mantener y la otra de 50 puntos, ¿qué debería pasar con el dólar en cada una de ellas?
Yo creo que si recuerdo 50 puntos, creo que sería ya la confirmación de que va a haber un tipo que va a meter unos 680, más allá no lo veo, porque al final creo que el tipo de cambio también tiene que estar, está muy, muy relacionado con lo que pasa con el dólar a nivel mundial. ¿De acuerdo? Y lo que hemos visto también es que en términos equivalentes, el tipo de cambio está en torno a 680 si lo comparamos contra la moneda emergente, la moneda LATAM, salvo tal vez el real, que yo lo quiero sacar un poco de lado. El real anda por su lado, otra cosa. De hecho, hoy día el real se ha estado apreciando en vez de depreciarse. Todas las monedas se apreciaron contra el dólar después de Yellen ayer, pero el real ahí se mantiene. Creo que el real va a ir a buscar 320, 318, después lo va a mover un poco más arriba, pero eso lo saco un poco de lado, ¿de acuerdo? Por tanto, te insisto, si la baja 50 puntos base, creo que daríamos por sentado que la van entre 675, 680, y creo que, y el hecho que no la baje, podemos ir a buscar tal vez un piso 645, pero también no lo veo bajo 645, ¿eh? que es un nivel de soporte importante. Creo que tenemos que ver estructuralmente, creo que tenemos que tener un cobre, ¿cierto?, por encima de 270, que ha sido el techo, ¿cierto?, de las últimas tres recuperaciones, para poder ver un tipo de cambio bajo 645.
Esa es mi impresión. Bien, muy bien, don Arturo, nos vemos. Ya, pues.
Eso, de todas maneras.
Chao. Gracias. Hoy habló Iván Arregada, que de Antofagasta Minerals, y dijo que él no veía el cobre más alto de lo que está ahora, digamos, que a lo más nos íbamos a quedar con este cobre y que recién en el 2018-19 veríamos un repunte.
¿Cómo va a ir justificando lo de Alto Maipo?
No sé. Qué horror, ¿eh?
Bien, estas vacaciones prepárate para disfrutar con todo, porque ya llegó Expo Porta Equipaje 2017 a Movicenter. Encontrarás más de 1000 metros cuadrados de accesorios, bicicletas, equipajes y mucho más para equipar tu auto y disfrutar de las merecidas vacaciones. Te esperamos en Expo Porta Equipaje 2017 en Movicenter, de lunes a domingo, de 9 a 20 horas.
Y estamos aquí con Anthony Blinars, ya lo vamos a presentar, pero les cuento de antemano porque él es de MSC Inversiones Globales, que tiene 34 años asesorando a clientes de alto patrimonio, y aquí ustedes van a ser testigos de su excelencia, su reconocida excelencia, y lo informados que están acerca de los mercados. MSC pertenece al Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de América Latina. Contáctelos en msc.cl.
Un cambio en la vida, lo recomiendo si es que usted quiere ir a un ambiente de 21.000 metros cuadrados de áreas verdes, departamento de hasta 469 metros cuadrados, una ubicación excelente, excelentes accesos en el tranque 10.400 La Dehesa, el proyecto El Tranque de Almagro Vivir Superior, y además reciben su propiedad en parte de pago.
¿Cuántas veces te pescaron vitrineando en la playa? Hartas, ¿o no? Al 70% de los hombres. Unos buenos anteojos. Al 70% de los hombres se les escapa la mirada. Yo creo que también a las mujeres, ¿ah? Por eso Rotary Kraus tiene hasta 70% de descuento en anteojos de sol para que nadie sepa dónde estás mirando. O sea, tú fuiste visionario. Te pusiste unos grandes anteojos para que no te pillen. Gracias, Rotary Kraus. Para más información ingresa a www.ryk.cl.
Bien, estamos acá en el estudio con Anthony Linares, gerente de inversiones internacionales de MCC. Y vamos a estar viendo lo que hemos estado viendo durante estos últimos días. Moncho, que sigue la cortina.
¿Y Moncho, quiere que siga la cortina?
Sí, como que... Ya, perdón, me desconcentré. Vamos a ver qué... bueno, el tema de Trump está ya bastante conversado, no ha habido sorpresa al respecto. Lo que sí, como que los mercados se chantaron.
¿Cómo están, Cristian? Catalina, gracias. Mira, a ver, el gran parte de las ganancias que vimos en las bolsas y en muchos los activos riesgosos hacia después de las elecciones en noviembre y diciembre, en cierta forma anticiparon las ganancias que uno hubiera podido esperar para este primer trimestre o primer semestre del 2017. Y efectivamente estamos esperando mercados bastante laterales de aquí a marzo. ¿Ah? No es mucho las noticias, ni positivas ni negativas, que estamos esperando. ¿Ah? Ahora, mirando hacia fin de año, seguimos con nuestra visión bien positiva para las acciones en general y más negativa para la renta fija. Diría que ese es el view 2017-2018.
¿Nos espera sorpresa entonces, como que hay que estar más o menos defendidos si es que Donald se pone a disparar cosas más estructurales? En términos de, no sé, poner aranceles a los chinos, o sea, implementar cosas que puedan ser más o menos, no sorpresivas ya, pero que puedan ser implementadas.
Yo creo que, a ver, gran parte está bien digerido. Obviamente hay que conocer en más detalle una vez que en su discurso inaugural el viernes, ¿no es cierto?, el 20, va a dar más luces de cuál va a ser su programa, así que hay que estar bastante atentos a eso. Pero esperamos que si hay sorpresas sean para el lado bueno y no para el lado malo. De hecho, uno mira los titulares ayer de un diario acá en Chile, y básicamente era la cantidad de dinero que empresas están llevando a Estados Unidos. Llevan empresas del sector automotriz, Ford, General Motors, Chrysler, Bayer, empresa alemana, Hyundai, empresa coreana, Louis Vuitton, ¿no es cierto? Y ya han comprometido aproximadamente 82 mil millones de dólares en inversiones. Uno lee el libro Beige que publica la Fed, ¿no es cierto? Y también, el ámbito empresarial está muy positivo con lo que pueda hacer Trump. Este programa, su programa de gobierno, esperamos que sea procrecimiento y reflacionario, como se llama, este status quo que en cierta forma se mantuvo durante los últimos 20, 30 años que las tasas en el mundo caían. Creemos que eso ya terminó y ahora en adelante, si las reformas y la política fiscal empieza a agarrar más vuelo, ¿no es cierto?, las tasas en el mundo van a ir con una tendencia al alza. Sí o sí.
Oye, Anthony, hay una cosa que es como contradictoria, que yo no entiendo bien, porque por un lado Trump disparó de que el dólar lo veía muy caro, y por otro lado decía que las tasas estaban muy bajas, y si va a subir, como que no supiera en realidad, si va a subir la tasa, y yo creo que lo sabe, si van a subir la tasa, y eso afirmó Janet Yellen ayer, que quería una tasa del 3% al 2019, una tasa neutral. El hecho de que él diga que el dólar está muy caro, esa acción va en contra, digamos, de que el dólar va a seguir más caro, ¿no?
Sí, a ver, esa es la primera lectura, pero el contexto en el cual Trump dijo que el dólar está muy apreciado ahora contra el yuan, contra China, y básicamente ese es el gran tema proteccionista, es contra China. Probablemente los quieran acusar de manipuladores de la moneda, no sé si en la práctica la van a poder hacer, porque hay que cumplir ciertos parámetros o reglas para ser acusados como manipulador de monedas, pero fue en el contexto de un dólar apreciado contra la moneda china, no contra el resto de las monedas.
¿Y esa moneda se maneja centralmente, digamos?
Sí, tiene una banda de flotación, se acaba de ampliar la canasta, una canasta de yuan contra, no sé, 18 monedas, si es que bien recuerdo. Por lo tanto, lo va fijando el gobierno todos los días, y la gran pregunta o el riesgo que uno tiene que estar bien monitoreando este año es si la devaluación del yuan va a ser en forma progresiva, en forma tranquila, o si es que de repente nos vamos a despertar de un día para otro y el gobierno chino va a haber devaluado el yuan en forma material.
Bueno, no es tan fácil acusarlos de manipulación. Acuérdate que también el yuan entró hace poco a la canasta del FMI, ¿o no? Si no me equivoco.
Sí, hay una canasta, sí, pero hay ciertas reglas que se tienen que... ciertas reglas que se tienen que cumplir.
Por eso
no las tengo en mi mente, pero no es tan fácil. Creo que de tres reglas cumple una solamente.
Oye, entonces, ¿cómo viene la mano? Como decía Cristian hace un rato, como que vemos media estancada las bolsas, esos 20.000 puntos, por ejemplo, del Dow que iba a llegar, no llegó, o está ahí, no quiere llegar. ¿Cómo se ve la cosa para adelante?
A ver, yo creo, caídas en el equity o en ciertos activos de riesgo, caídas en la tasa de interés nos abre una oportunidad para reportfoliar, rebalancear las carteras. Vender renta fija y comprar activos más riesgosos. Mirando hacia finales de este año, el 2018, trataría de hacer estos rebalanceos, ¿no es cierto?, antes de irnos de vacaciones, y en marzo volver a abrir la puerta nuevamente.
Ya, ¿y sacar de dónde entonces y meter a dónde, dijiste?
Vender renta fija, ¿no es cierto?, aprovechando que las tasas han caído, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, están en niveles de 2.35, 2.40, creemos que puede llegar a 2.80, 3% hacia final de año, por lo tanto aprovecharíamos estas ventanas que se están abriendo para poder vender renta fija y comprar acciones, ¿no es cierto?, mundiales en general.
Ya, pero Estados Unidos les sigue gustando. Ustedes están hace rato como bien enfocados
en Estados
Unidos.
Estamos bien overweight en Estados Unidos. En Japón nos gusta mucho cubriendo el yen. Creemos que el yen se va a seguir depreciando a niveles de 120, 130. Europa subimos a neutral. Ah, estábamos subponderando hasta hace una semana atrás. Hoy día lo subimos a neutral Europa.
Ah, es interesante porque hace poco siempre estábamos fuera.
Las malas noticias ya están bastante incorporadas. Siempre hitchando el euro, creemos que el euro puede romper la paridad sin problema. Hoy día fue la reunión del Banco Central Europeo, no hubo grandes cambios, ¿no es cierto? Y Draghi fue bastante cauto en el mensaje que dio respecto a la inflación. Dijo que todavía no hay grandes presiones inflacionarias, que la subida de la inflación fue producto del alza en el petróleo, pero estructuralmente Europa sigue con problemas de crecimiento.
¿Qué pasa con los flujos internacionales a la región, a América Latina?
Hay que separarlo en dos. Uno es México y el resto es Brasil y Sudamérica. México, obviamente, los flujos van a seguir saliendo. Creemos que no es el lugar donde hay que estar hoy día. Y esos flujos, obviamente, van a Brasil. Brasil está con una historia bien positiva, yendo de menos a más en la parte política. Están implementando las reformas. Y el Banco Central está en un proceso muy agresivo de recorte de tasas. De hecho, hace un par de días atrás recortó de 13.75 a 13%. Y creemos que la tasa en Brasil puede llegar a 10% sin problemas.
Están 14 hasta hace poquito.
14 y medio, sí. 14.
Oye, finalmente, Anthony, ¿tú crees lo que dijo el número uno de JP Morgan, Jamie Dimon? Que Estados Unidos podía crecer entre 3 y 4% este año.
Sí, a ver, las estimaciones han ido creciendo, ¿no es cierto?, al 2, 2.5%. Si las reformas de Trump son bien implementadas, se podría agregar un 1, un 1.5% más al PIB, o sea, estamos hablando de 3, 3.5%. Y si la desregulación, ¿no es cierto?, realmente en el sector financiero y en otros sectores agarra vuelo, podría llegar hasta el 4%.
Y con eso, ¿puede reemplazar un poco Estados Unidos a China en términos de tirar el carro mundial?
Sí, definitivamente. A ver, Estados Unidos, el PIB es 18 trillions, el de China son 11 trillions. Entonces, cualquier punto marginal es...
El doble de lo que reemplaza a China, más o menos.
No sé si el doble, pero bastante...
18 contra 11.
Contra 11, sí. Tenéis 9, sí.
Casi el doble. Bien, bien, don Anthony Linares, gerente de inversiones internacionales de MSC. Muchas gracias.
A ustedes, pues.
Interesante esto de que hay que volver a Europa,
¿eh? Con cuidado.
Con cuidado, por supuesto.
A turistear por lo menos.
A turistear por lo menos, es.
Subamos 30 gigabytes mensuales hasta julio para música y video a todos los planes SmartFan. Desde 24.990 mensuales. Si eres cliente, ya lo estás disfrutando. Si no, actualízate y cámbiate a Entel. Entel, vivir mejor conectado.
Ya está en Chile la nueva generación de Porsche Panamera, la perfecta reinvención a lo que se creía insuperable, completamente renovado en su interior y exterior, que lo hace más dinámico que nunca. Visita Porsche Center Santiago y sorpréndete con toda la potencia del Porsche Panamera. Ya está disponible en sus versiones 4S y Turbo. Imagínate cómo debe ser el Turbo, el Panamera. Debe volar, ¿no?
Sí.
Un poco.
Yo lo he probado en pista, pero este nuevo es mejor todavía. Vaya Brooks Brothers en todas sus tiendas, todavía hay descuento. Ayer fueron los más fuertes, pero todavía sigue el sale de Brooks Brothers. Y lo invito a visitar brooksbrothers.cl porque además tiene despacho, tengo entendido que hasta la playa.
Ah, mira.
Sí, así que lo invito a disfrutar de la elegancia de Brooks Brothers. Muy bien, nos vamos. Viene Ingrid Bergman con Notables. Y luego el gran programa A Todos Nos Pasa Lo Mismo.
Y yo me junto con ustedes a las 8:30 y les cuento qué pasó. con el Banco Central.
25 puntos.
25 puntos, yo también creo. No estamos para sorprender a nadie. ¿Tú, Anthony?
La misma, 50 puntos podría ser.
Ah, creí los 50.
Sí, estamos bastante agresivos.
Yo no creo que vaya a ser tan agresivo.
Mira, que quede registrado. Muchas gracias.
Chao.